seguimos, iba a decir dibujando realidades, en este caso capturándolas. Ha sonado ahí la fotografía, esa Polaroid que nos lleva hasta el balcón de Cartagena. Ahí está Silvia Mateo. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos.
Hoy tienes una entrevista interesantísima. Yo ya avanzaba que este programa de hoy nos iba a gustar mucho, íbamos a disfrutar y íbamos a echarle mucha pasión, ¿no?, en cada uno de los testimonios que hemos tenido. Y ahora mismo, en tu balcón, tienes a alguien conocidísimo y que teníamos que tener hoy aquí para hablar de derechos sociales.
Pues sí, sí, está con nosotros Alberto Alba, que es presidente del colectivo Galáctico. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes, Silvia.
El motivo por el que hemos invitado a Alberto a este balcón de Cartagena es que hoy se celebra el Día de la Visibilidad Trans. El año pasado, para conmemorar este día, se colocó la bandera en la plaza del submarino Peral, en la plaza que hay en el Paseo Alfonso XIII. Este año la situación es diferente, ocasionada por este confinamiento, pues no se ha colocado esa bandera. Pero sí que vais a visibilizar, ¿no?, este día con banderas virtuales, Alberto.
Sí, exactamente. Bueno, el año pasado se colocaron las banderas, como bien has dicho, en la plaza del submarino, justo a la entrada de Cartagena, que desde la autovía quedaba súper bonito, llamativo y sobre todo visible, que es lo que se contaba. Y este año, por la imposibilidad de que las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento pudiesen poner las banderas, lo que se ha hecho es hacerlo de forma virtual, algo que ya hacíamos anteriormente, que era pues virtualmente a través de nuestras redes sociales y demás, colocar la bandera trans, hablar sobre la realidad de las personas trans, las necesidades, las exigencias que nos cuentan que necesitan. Pues este año además se ha metido en la web del ayuntamiento y en el perfil del propio ayuntamiento como una manera de bueno, compensar esa falta de bandera real, y la hemos transformado en una bandera virtual. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que los derechos se consigan. No hay que olvidar que los derechos que exigen las personas trans son derechos humanos y que, por tanto, nos repercute a todas.
Además, también vais a llevar a cabo una serie de actividades, ¿no? Un directo en una red social, en Instagram, para visibilizar este día, el Día de la Visibilidad Trans.
Exactamente. A las 7 de la tarde, en el Instagram de las compañeras del Grupo de Políticas Trans, de la FLGTB, que es @transFELGTB, a través de su Instagram se va a hacer un directo en el llamado espacio Arcoiris, donde se va a hablar de mujeres trans en primera persona. Va a estar Niurka, una compañera del Grupo de Políticas Trans, y María, y ambas nos van a estar contando cuáles son las realidades que viven las personas trans, en concreto las mujeres trans, y bueno, lo que necesitan y qué derechos faltan todavía por conseguir.
¿Podemos avanzar? Bueno, buenas tardes, Alberto, te estoy escuchando desde el balcón de Murcia. Esto ya sabes que dibujamos aquí, Silvia y yo, todas las tardes ahí un triángulo perfecto. Bueno, no sé, lo de perfecto no me corresponde a mí decirlo, pero bueno, me he adelantado. Digo perfecto en el sentido que es lineal y siempre con invitados de mucha altura, madre mía. Y quería preguntarte por qué la historia de mujeres trans. Yo también voy a tener esta tarde en el programa la historia de una mujer trans, además, que ha roto muchos techos de cristal, que nos habla de la dificultad. Y te quería preguntar eso, ¿es que es más complejo ser mujer trans que ser hombre trans?
A ver, este año es que se juntan dos cosas. La primera es que este año, aunque está siendo un poquito particular, lo estamos dedicando a nivel estatal a las mujeres LGBT, es decir, a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Así lo decidimos a nivel de federación, y es lo que estamos haciendo todas las organizaciones, intentando enfocar, dar una visión más femenina a todas las reivindicaciones, algo que es totalmente necesario. Y eso por un lado, entonces por eso se va a hablar de mujeres trans, pero también porque es verdad que las mujeres trans, en la mayoría de los casos, cuando se les nota, digamos, cuando no pasan desapercibidas, la discriminación que sufren generalmente es mucho mayor que la de los hombres trans. Y esto es porque, bueno, tenemos una estructura social, un sistema social en el que aquellas personas que somos cis se nos considera mejor que las personas trans, aquellas personas que se nos considera hombres estamos mejor consideradas que a las que se les considera mujeres, y eso se traduce también a las mujeres trans, con lo cual sufren una doble discriminación, la de ser mujer y la de ser trans. Uh-huh. Luego a eso se le puede sumar la discriminación por orientación sexual, en el caso de que no sean heteros, y otras más, como puede ser la racialización, la pobreza, etcétera. Entonces, fundamentalmente es por eso, tanto por el año como por la discriminación que sufren las mujeres trans en sí mismas.
¿Qué medidas, qué pasos reivindicáis que son necesarios dar para romper con esta desigualdad?
Pues uno de los primeros, y creo que para mí es el fundamental, es que a las personas trans se les deje de tratar como si fueran enfermas. Para pedir, bueno, ya se está suavizando, hemos conseguido después de mucho tiempo que se flexibilice un poco la legislación en cuanto al cambio de nombre, pero por ejemplo en el que aparezca un cambio de sexo en el DNI sigue requiriendo una serie de informes médicos, endocrinológicos o psicológicos o psiquiátricos que digan que esa persona realmente es quien es. Entonces, lo que queremos es que se deje de patologizar a las personas trans, que la definición de su género sea algo autogestionado y que nadie tiene que cuestionar el género que está diciendo la otra persona que tiene delante. Eso sería por un lado. Y luego ya a eso le añadimos otros avances. Hay discriminación laboral, claramente, sobre todo en aquellas personas o bien que todavía no tienen el cambio de nombre conseguido y entonces su apariencia física no coincide con el nombre, con lo cual eso dificulta mucho el acceso laboral, he comentado, pero incluso a la selectividad, por ejemplo. Uh-huh. En algunos casos se dificultaba eso, por ejemplo, a nivel de selectividad se ha conseguido que se saque una orden que a las personas trans se las va a tratar por su nombre elegido, su nombre sentido. Luego también nos encontramos discriminación a nivel del acceso a los servicios sanitarios, el hecho de que un hombre trans que tiene su útero, su vulva, sus ovarios, necesita ir a ginecología y que eso suponga un montón de problemas o de posible rechazo o incluso a la hora de llamar a la persona en consulta. Nos encontramos ese tipo de dificultades. Luego, por supuesto, el acceso también a el acceso farmacológico en el caso de que requieran, que no es obligatorio, pero en el caso de que requieran hormonación o acceso a la cirugía, todas las complicaciones que se han ido encontrando, que sí que es cierto que se van suavizando poco a poco, pero todavía queda mucho por conseguir. De hecho, la población trans, si comparamos con la cis, es la población que más discriminación sufre. De hecho, incluso dentro del colectivo LGTBI, la T es la más perjudicada, precisamente porque se le suman otras discriminaciones.
En estos momentos es verdad que muchas de esas personas, sobre todo cuando tienen todo el proceso, necesitan de un tratamiento. No sé si en estos momentos se están llevando a cabo, no se están llevando a cabo, si esta crisis sanitaria que ha paralizado casi todo también ha paralizado esos aspectos.
Bien, aquí sí me gustaría decir que no todas las personas trans quieren iniciar uh-huh. El tratamiento que sea. Cuando una persona es trans, dice que es trans y punto, no necesita nada más, pero sí que en algunos casos, muchas veces aquí nos tendríamos que cuestionar como sociedad qué tipos de exigencia hacemos en cuanto al género, pues muchas veces pasan por hormonaciones, incluso por cirugías, para adaptar su cuerpo a lo que socialmente se considera hombre o mujer, ¿no? Principalmente, aunque también nos encontramos personas trans que son de no binarias, de género fluido, etcétera. Pero bueno, centrándonos, aquellas personas que requieren un tratamiento hormonal o un acceso a la cirugía, sí que es cierto que tal y como están las circunstancias ahora mismo por el nuevo coronavirus, se han quedado ciertas cosas paralizadas, pero otras no. Por ejemplo, el acceso a la hormonación es algo que hemos pedido, exigido que continúe, incluso previamente a nuestras exigencias se estaba dando. De hecho, tenemos compañeros y compañeras en la asociación que siguen con sus tratamientos a pesar de estar en semiaislamiento. Y eso es porque van una vez concreto al hospital, se les da la receta o ya tienen la receta electrónica y lo único que tienen que hacer es cada cierto tiempo acercarse a la farmacia, pedir y ya está. Entonces, sí que se han dado pasos muy grandes en ese sentido. No podemos olvidar que aquí en la región de Murcia conseguimos que se aprobase con mucho esfuerzo, pero conseguimos que se aprobase en el 2016 una ley de igualdad social. Pero es verdad que los pasos a nivel sanitario han ido costando mucho. Iba a salir un protocolo, pero ese protocolo no salía. De hecho, tenía que haber salido en noviembre y mira las fechas en las que estamos y ahora con estas circunstancias, pues peor, se habrá quedado todo paralizado. Entonces, sí que se están haciendo cosas, porque sé que a nivel de cirugías, por ejemplo, genitales, que es alguna cirugía muy concreta que no todas las personas trans deciden hacérselas, pero sí sé que se están haciendo, por ejemplo, en la risaca. El tema de mastectomías o reconstrucción de pecho se están haciendo en distintos hospitales de la región de Murcia. O sea, que sí que hay cosas que se están haciendo y lo del tratamiento hormonal también, pero sí se necesitaba un protocolo básico que le sirviese de guía a cualquier profesional y sobre todo para que no haya posibilidad de rechazo por parte de los profesionales sanitarios por tema de, no sé, ideología o cualquier historia así. Entonces, para evitar eso sí que se necesitaba. Entonces, hay tratamiento, hay profesionales que son más sensibles, hay profesionales que lo son menos frente a estas realidades. Y lo suyo sería que todo el personal sanitario tuviese un mínimo de formación sobre esto y nadie lo pusiese en duda o por sus propios pensamientos le dificultase a otra persona continuar con su vida.
Bueno, pues por mi parte se ha quedado todo clarísimo, ¿verdad? Estoy aquí apuntando porque me están aflorando para nuevos programas y nuevos temas, ¿no? Con respecto al género, a la sexualidad y a lo social. Ahí sí que hay un... No es un triángulo perfecto, es un triángulo donde ese entramado, ¿no?, estructural hace que una persona sea de una forma u otra, incluso ahí también está el grado de identidad y de infelicidad, ¿no?, como en muchos casos podemos encontrarnos.
Exactamente. De hecho, se habla mucho de disforia de género y se ha estado comparando. Ese es uno de los temas de la patologización que existe a día de hoy de las personas trans. La disforia de género, ese malestar con el propio cuerpo y demás. Y no paramos a pensar que muchas veces las personas cis también podemos sufrir disforia y es precisamente por esos cánones estéticos estrictos que hay sobre qué es un cuerpo de mujer y qué es un cuerpo de hombre. Evidentemente una persona trans puede sufrirlo mucho más, pero no por el hecho de ser trans, sino por toda la presión social que hay relacionada. Entonces eso creo que es algo que habría que abrir ese melón bien en condiciones y empezar a desmontar todos los estereotipos de género.
Pues sí, la verdad es que es un buen camino. Silvia.
Pues por mi parte también, ¿vale? Ya además Alberto lo ha dejado todo muy claro, ha explicado muy bien sus reivindicaciones, las reivindicaciones de este Día de la Visibilidad Trans, que como decimos se celebra hoy martes 31 de marzo. No se va a poder colocar la bandera física como se hizo el año pasado, pero sí que va a haber banderas virtuales y el manifiesto además se puede leer también en la página web del Colectivo Galáctico, que es colectivogalactico.org.
Bueno, pues muchísimas gracias desde aquí, desde la radio también. Os acompañamos en esa celebración y como ciudadanos y ciudadanas que somos, independientemente de nuestro género o también con nuestro género, apoyamos desde luego esa lucha por la causa que en el fondo es la igualdad de todos y de todas. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Silvia.